juicio contra 5 ciudadanos y un residente estadounidense, el caso mejor conocido como los 6 de Citgo, que tendrá lugar la próxima semana en Venezuela. Aseguró que Estados Unidos sigue de cerca esta situación. Desde Washington informó Jorge Agobián de La Voz de América.
Y a esta hora el ingeniero Efraín García en los controles y este servidor en La Voz Informativa, Paul Sfeir. Nos despedimos hasta nuestro próximo boletín informativo. Hasta la vista.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia. Les saludo a su amiga Cari Roque, deseándoles a todos que tengan un lindo día, agradeciendo esa sintonía que dispensan a este programa de 3 a 4 de la tarde, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Hoy tenemos en asistencia técnica a Tony Simón. Bienvenido, Tony. Bueno, pues vamos tras la noticia porque indudablemente hay situaciones que son detonantes, que pueden crear de pronto pues tempestades en un vaso de agua. Y quiero comentar con Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, lo que se ha denominado como la batalla de cuatro caminos. Y me estoy refiriendo, pues, ni más ni menos que al supermercado, ¿no?, a la plaza, antigua plaza de Cuatro Caminos, que siempre está en un barrio de gente muy pobre y que, desde luego, pues, luego de anunciarse con bombo y platillo la reapertura del centro, tuvo que ser cerrada producto de disturbios, aunque ellos no creyeron que eran disturbios, sino que había mucha acumulación de personas en el local. Pero hemos visto las imágenes y hay un artículo muy interesante. Y bienvenido ante todo, Juan Antonio Blanco, a Tras la Noticia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y un feliz día de Acción de Gracias para ti, tu equipo y toda la radio Vinci.
Igualmente, te me adelantaste porque te lo iba a desear a ti, a todos tus amigos, colaboradores y tu familia en especial. Sí. Ahora bien, hay algo muy interesante porque tú planteas algo como que la batalla de Cuatro Caminos ha sido como que dejada en el aire de una forma poética por las autoridades. Llaman a esto una mano oscura y, en fin, me gustaría que elaboraras, porque hay detalles que tú señalas muy interesantes de cuando un régimen no quiere ver que está navegando en una balsa de mares de aceites muy calientes. Y hablas de la forma en que en el año 89... al regreso de Jorge Risquet, miembro en aquel entonces del Partido Comunista, luego de conversar con Ceausescu, pues dijo que no pasaba nada, que todo estaba en calma, y bueno, todos conocemos el final que tuvo Ceausescu. Elabórame un poquito tu criterio en cuanto a esto. Es bien interesante. ¿Le da la espalda el régimen al mal sabor que tiene la población cubana con lo que ocurre dentro de la isla?
Bueno, en primer lugar, déjame felicitarte por la imagen esa que me encanta del gobierno como balsero.
El gobierno en una, un mar de aceite caliente
y un poco tormentoso.
Ajá.
Mira, el gobierno tiene allá, el Ministerio del Interior tiene una sección de análisis en el Estado Mayor que hace todos los días, recibe todos los días de todas las direcciones provinciales del país, del Ministerio del Interior, un parte lo integran en una sola versión y esa única versión se la pasan a los principales dirigentes de la revolución, etcétera. Eso es lo que le llaman el parte sobre la situación operativa nacional, que es diario. Lo que yo presupongo es que lo que les debe estar llegando a ellos es que la situación psicológica de la población es muy frágil, que la gente en este momento no está bajo la dominación de la ideología comunista ni de la propaganda del gobierno, sino de que hay muchos problemas cotidianos que la tienen agobiada, que han perdido la confianza y la fe en que ninguna figura gubernamental, aunque la saquen de un sombrero como los magos y la pongan ahí, va a resolver el problema. Hay una gran repulsa y total rechazo a lo que es el sistema de gobierno que engendra todos estos problemas, que bloquea la iniciativa privada, que bloquea la prosperidad, que bloquea el derecho a buscar la felicidad por medios propios. Y eso es una pradera seca donde cualquier chispa puede complicar tremendamente la situación de la gobernabilidad del régimen. O sea, recordemos qué es lo que estaba pasando en Cuba en el año 94, cuando de pronto un chispazo hizo que saltara el famoso maleconazo. La idea de que el maleconazo tuvo un tiempo fugaz de existencia es una realidad de aquel momento por las medidas de contención brutales que adoptó el gobierno. El gobierno puso francotiradores en las azoteas de La Habana Vieja, tomó con tropas especiales el malecón a la altura del paseo de presidentes, o sea, la calle G, que desemboca en malecón, montó una ametralladora pesada, como la que usó el Chapo ahora contra la policía, arriba de un jeep, y tenía acantonado fuerzas antimotines con carros antimotines en el Parque Martí, ahí al lado.
Mandó las brigadas de la Roca.
Eso aparte, o sea, comenzó utilizando a civiles paramilitares dirigidos por ellos para ver si podían contener eso, pero si eso fallaba, estaban dispuestos a usar la fuerza en toda su capacidad, y para eso habían puesto a todas esas tropas ahí. Lo que pasa es que cuando tú entras en ese nivel de crisis, ya tú no sabes qué es lo que te puede suceder, ya cualquier cosa se te vuelve frágil. ¿Qué pasa si el de la ametralladora se niega a disparar? ¿Qué pasa si un jefe militar a cargo de la unidad de antimotines con las tanquetas ligeras se niega a participar? Y yo sé por el padre José Conrado que uno de esos importantes jefes que estaba en ese momento ahí le confesó a él que él no iba a disparar y que él no iba a ordenar a su gente que disparara. O sea, esos son los momentos en que se fracciona la fuerza militar, la fuerza policial, los grupos dirigentes, etcétera. Sobre esa balsa en la que ellos están, en esa agua hirviendo en la que ellos están, es que ellos se horrorizan cuando lo que es un problema microlocalizado, un disturbio de consumidores, como alguien lo comparó, o sea, lo que puede suceder a lo mejor en un Black Friday, donde hay una oferta muy especial.
Efectivamente.
¿Te das cuenta? Ellos lo ven con horror, porque dicen, bueno, ¿y qué pasa si esto se va fuera de control? ¿Qué pasa si mandamos a reprimir y la gente y los que están encargados de reprimir no reprimen? Y esa es la situación en la que está viviendo el país.
Hay algo muy interesante, Juan Antonio, perdóname que interrumpa tu análisis. Ellos están acostumbrados a dar, no a recibir.
Exacto.
O sea, cuando ellos ven que la confrontación pasa de una línea, buscan la salida inmediata. En este caso fue cerrar de inmediato el mercado, mantenerlo unos días, reabrirlo con vigilancia y con una cierta limitación y, como siempre, el manido recurso del acaparamiento. Era en la época del maleconazo, la salida fue, bueno, las balsas, que se vaya todo el que quiera, pero ya ahora no pueden hacerlo. O sea, es donde nos damos cuenta que ellos tienen su talón de Aquiles que no ha sido aprovechado a plenitud. Como tú bien señalas en tu artículo en Diario de Cuba, ahí no hubo nadie encapuchado, no se quemaron servicios públicos, fue sencillamente una avalancha, como tú también señalas, que puede ocurrir mañana en cualquiera de las grandes tiendas. Vamos, va a ocurrir el viernes en cualquiera de las grandes tiendas de Estados Unidos.
Sí, exactamente.
Y eso no implica que manden a la Guardia Nacional.
Y ese talón de Aquiles es el que han tenido todos los sistemas totalitarios. Esa es la, por eso traje a colación la historia del informe triunfalista y optimista de
muy interesante, yo no lo sabía.
Cuando regresa de Rumanía, apenas, yo creo que no fue ni un mes antes de la caída de Ceausescu, que como tú sabes y tú seguramente Radio Escucha saben, terminó fusilado él y su esposa.
Ajá.
Fue el único
la incidental.
Sí. Fue el único país del antiguo bloque soviético que terminó de forma violenta. Todos los demás, los dirigentes se iluminaron y se dieron el poder pacíficamente.
Correcto.
Ahí el hombre decidió plantar y lo perdió y perdió la vida en la operación. Ahora, Riquet regresa. Eufórico, ¿por qué? Porque el máximo dirigente de ese país, Ceausescu, le había informado que su seguridad, que era bastante efectiva y súper criminal, tenía infiltrado, controlado a todos los grupos de oposición. Incluso muchos de los líderes de la oposición eran líderes puestos por la seguridad del Estado. Ahora, ¿qué le sucedió? Que estaban tratando de controlar una fracción de la población, que era esa fracción dedicada a hacer oposición organizada y activa al régimen. De lo que no se percató es que tenía toda una población que ya no creía en el régimen, que estaba angustiada porque llegaba el invierno y él había cortado el suministro de gas, etcétera, para poder pagar la deuda externa en un momento que había un invierno crudo, y entonces había una disidencia, no le llamemos oposición, había una inconformidad gigantesca, profunda, emocional y cotidiana contra las consecuencias del régimen vigente. Y eso se le fue totalmente fuera de control cuando en una manifestación, como quien pudiera decir, la plaza aquí, de la revolución en La Habana, convoca una manifestación y cuando él esperaba que lo aplaudieran, la gente lo empezó a buchar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, que los de la seguridad del Estado empezaron a disparar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que se rompió el mando y empezaron a disparar contra los de la seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, porque no estaban dispuestos a hacer eso. Entonces, esa es la pesadilla de este tipo de gobernantes. Eso es lo que los tiene siempre asustados. Eso es lo que les quita el sueño por la noche. De que hay una cosa que en politología le han dado por llamar el cisne negro, que es una cosa que uno nunca ve y de pronto aparece. El cisne negro, el fenómeno que nadie previó, es ese. De que de pronto tú creías que tenías todo controlado y todo se te va fuera de control porque no te habías percatado de que la realidad con la que tú estabas lidiando era mucho más amplia, compleja e incontrolable que la parcelita que tú pensabas tener bajo control y a través de ella controlar todo lo demás.
Bueno, pues mira, te tengo noticias de que el signo negro continúa porque Díaz-Canel, después de haber participado activamente en toda una serie de eventos que fueron organizados, como bien sabes, por la izquierda internacional en Cuba, se topó con noticias nada bonitas acerca del funcionamiento del sistema empresarial de la isla. Al evaluarse el desempeño de la economía en el cierre del trimestre del 2019, se dijo que un total de 42 empresas presentan pérdidas no planificadas en el lapso analizado. O sea, estamos hablando de que las exportaciones llegaron solo al 82,1% del plan previsto. No sé si esto le va a quitar el sueño a Díaz-Canel, porque ¿en quién redunda todo esto? En la población cubana.
Exacto.
O sea, ¿cómo va él a poder seguir durmiendo si tiene un sistema corrupto dentro del sistema represivo?
Y a eso agrégale, porque en Cuba, creo que esto lo hemos conversado en ocasiones anteriores, hay dos economías. Está la economía formal, visible, que es la producción de azúcar, de café, el turismo, etcétera. Y está la economía invisible, que son todas estas actividades ilícitas a las que se dedica el gobierno de Cuba en contubernio con Venezuela, con redes de narcotráfico, con los terroristas. Ahora, a esas malas noticias para Díaz-Canel en cuanto a la economía formal, agrégale el golpe que ha recibido la economía informal de Cubazuela y compañía con la caída del régimen de Evo Morales en Bolivia.
Totalmente.
Que es la fábrica mayor de coca y cocaína que nutre a toda esa región para exportarla a Estados Unidos, a Europa, a través de los dealers de los carteles mexicanos, etcétera. Entonces, por eso es que se resisten estaban dispuestos a matar de hambre las ciudades bolivianas con cercos y con todo tipo de acciones subversivas con tal de recuperar el poder ahí, porque ese lugar para ellos es una plaza estratégica. Y no vacilaron en nada, no vacilaron en traer cuadros especiales de mando y de desestabilización de la FARC, de la columna élite de la FARC. Trajeron a Camilo, que era ese es el seudónimo que él usaba, que era un especialista en organizar desestabilización, secuestros, extorsiones, y era un francotirador y un experto en operaciones encubiertas, que cayó herido en una de esas operaciones. Pero además han tratado de volar todo eso, entonces está la guerra de la prensa, ¿no?, tratando de presentar todo eso como la resistencia indígena y qué sé yo. Yo quisiera que alguien me explicara a mí qué clase de resistencia indígena es esa, que tenían explosivos C4 que solamente son de calidad militar y tienen un mercado reducido para tratar de volar puentes estratégicos dentro de Bolivia. Y yo quisiera que alguien me explicara a mí cómo es que se sincronizaron las acciones militares, porque así lo eran, militares, para volar la principal productora de gas que alimenta el gas de la población en La Paz. Y que de haber volado eso, hubiera sido una hecatombe mayor que si hubiera habido la erupción de un volcán, porque se hubieran repetido a lo largo de toda la tubería las explosiones en las casas, los barrios, en donde quiera. No vacilaron en hacer eso, con tal de demostrar que una narrativa simplista en que Evo Morales igual a estabilidad, paz, armonía, y el gobierno de transición igual a caos, violencia, muertes, etcétera. Pero es lo que ellos desataron, lo que ellos mismos desataron, y van a seguir haciéndolo, como lo hicieron en Chile, como lo hicieron en Colombia, como lo hicieron en Ecuador, como ahora acaban de reunirse en Venezuela, que lo acaban de denunciar la gente del gobierno de Guaidó. Hubo una reunión en Fuerte Tiuna hace creo que 3 o 4 días atrás, presidida por Cabello, pero con toda una serie de mandos principales de Venezuela, donde vinieron las FARC y vinieron también otras organizaciones, incluso de Chile, y donde decidieron que le van a dar entrenamiento especial a algunos de los grupos paramilitares, eso que ellos llaman colectivos, para enviarlos a estos países a crear el caos. Entonces, hoy nos levantamos con la lamentable, triste noticia de que un muchacho que estaba participando en las manifestaciones en Colombia, que había recibido un impacto de un disparo lacrimógeno, murió. Bueno, pero ¿y qué pasó con las cuatro carabineras que incendiaron vivas en Chile? ¿Alguien se preocupó por convertirlas en mártires en la prensa internacional? ¿Qué pasó con toda la gente que recibieron heridas también por las quemaduras, por los asaltos de todos estos que llamamos vándalos? Llamarlos vándalos es casi un término generoso. Entre ellos hay vándalos, pero eso es una organización, eso está organizado por grupos terroristas profesionales que actúan en la región y cuya cabeza está en La Habana y en Venezuela.
Déjame decirte que indudablemente de todas estas crisis, la que más me llamó la atención, todavía no había ocurrido lo de Colombia, que vamos a hablar ahora, fue la de Chile, porque la logística te indica que un plan premeditado establecido para cuando existiera el más leve detonante.
Exacto.
Estaba llevándose a cabo.
Porque exacto.
Al momento de que surge el aumento del transporte, caramba, 17 metros son incendiados y sí, paralizados de forma sistemática. Vaya, no creo que ni el estratega más luminoso puede en 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, una hora,
sincronizado,
crear este tipo de estrategia. O sea, y se nota que hay una subversión socavada, tipo topo, que va por debajo de la tierra, va abriendo el hueco, y cuando tú menos te imaginas, caes en él. Tenemos ahora el caso de Colombia, donde indudablemente pues todo ha girado alrededor de una serie de medidas tomadas que están siendo combatidas de forma violenta. Ahora mismo, el presidente de Colombia, Iván Duque, está proponiendo un diálogo y ya está recibiendo de parte de sindicalistas, de parte de la propia alcaldesa nueva de Bogotá, pues malas noticias, y me gustaría pues que tú me dieras tu visión de estos cacerolazos, protestas, y hasta dónde Petro no se conforma con haber perdido la presidencia del país.
El problema es que cada vez que uno discute estas cosas, se enfrenta a los teóricos de ellos, pero adicionalmente se enfrenta también a una cantidad de gente ingenua que nunca ha vivido la Guerra Fría, o por lo menos nunca ha vivido desde dentro la Guerra Fría, y no saben cómo se realizan estas operaciones.
Déjenme poner un momentico una pausa y regreso contigo. Me voy a una pausa. Regreso con Juan Antonio Blanco.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Día de Acción de Gracias es una fiesta tradicional que se celebra en Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre. ¿Pero por qué ese día? ¿Y por qué se llama Acción de Gracias? He aquí un fragmento de historia. En noviembre de 1620, un centenar de peregrinos ingleses protestantes desembarcó del Mayflower en Massachusetts para establecer la colonia de Plymouth Rock. El invierno los sorprendió y sufrieron severas privaciones. Los indios le dieron comida y cobija y la mitad de ellos sobrevivió. El mismo día, el año siguiente, los colonos agradecidos celebraron la cosecha obtenida ofreciéndoles a los nativos una cena con pavo, maíz y frutas. Desde entonces se ha venido celebrando el Día de Acción de Gracias hasta que finalmente en 1941 el Congreso estableció la fecha de manera oficial. Ese día, en muchos hogares se ofrece una oración de gracias. El tiempo le ha dado sus matices a la celebración y las diferentes culturas que conviven en Estados Unidos le han añadido al pavo, el maíz y las frutas los platos típicos de sus países de origen, su música y sus costumbres. Porque para todos, el cuarto jueves de noviembre es el Día de Acción de Gracias. ¡Felicidades!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, gracias por mantener la sintonía con este su programa Tras la Noticia. Tengo en la línea telefónica con Antonio Blanco, lo tuve que interrumpir para pasar a la pausa, pero me gustaría que terminaras de elaborar tu criterio. Él está haciendo un llamado a alcaldes y gobernadores electos. Van a tomar posesión el próximo 1 de enero y él quiere conversar con ellos, pero ya está recibiendo, como bien te dije antes de ir a la pausa, rechazos de sindicalistas, rechazos de la propia alcaldesa de Bogotá. En fin, que estamos viendo cómo están planificando ya desde el poder como un bloqueo a cualquier iniciativa presidencial. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, te había comenzado a explicar cuando vino la pausa que hay una corriente de pensamiento que es alimentada deliberadamente por La Habana, por Venezuela, por los satélites de estos dos centros de poder, que ven esto ingenuamente y dicen, bueno, pero bueno, el problema es que los acuerdos que se tomaron con el Fondo Monetario Internacional conllevan recortes en la inversión social, eso afecta a los pensionados, afecta el precio del metro, etcétera, y es lógico que la gente explote. Ok, perfecto. Hasta ahí no creo que tenga ninguna discrepancia. Normalmente en una democracia se toman buenas y malas decisiones, se toman con mejor o peor gestión de consulta con la gente que van a ser afectada, y eso puede o no traer dificultades de gobernabilidad según el gobierno sea más hábil o menos hábil en manejar esos conflictos. Ahora bien, como bien tú decías, cuando a alguien le suben el precio del metro, lo más lógico es que va a haber una resistencia democrática de protestas en las calles, a lo mejor efectivamente gente salta el torniquete, etcétera. Lo que no se le ocurre a nadie es pensar que puedas, que los afectados van a quemar 10, 17 estaciones de metro simultáneamente y además, o casualidad, con la misma tecnología pirotécnica.
Efectivamente.
O sea, con el mismo tipo, o sea, porque a uno se le puede ocurrir tirar gasolina, al otro se le puede ocurrir tirar kerosene, al otro no sé qué. Pero
es un cóctel molotov,
que usen el mismo tipo de bomba incendiaria, que lo hagan cronometradamente de forma sincronizada y que lo hagan todo de manera simultánea, aparte de ser una respuesta que para nada guarda proporción con el tipo de problema que se le plantearía a la población afectada. Obviamente eso no sucede por casualidad. Obviamente esos son, como tú decías, planes que fueron planificados, posiblemente hasta ensayados, como los salvadoreños del FMLN ensayaron en Cuba la voladura del Puente Dorado en El Salvador antes de realizarla. Y lo tenían ahí guardado en una gaveta hasta que hubiera las condiciones propicias políticas para hacer uso de ella. Entonces, los que piensan que todo esto es algo que debemos defender porque es la ciudadanía, no, la ciudadanía no quema a carabineros con cócteles molotov. Que alguien me perdone, pero no estamos, el Chile no es comparable con Somoza o con una dictadura en la cual...
Pero lo han hecho retroceder a Piñera.
Exacto, no, lo han hecho retroceder o... Bueno, si tú eres más noble que yo en eso, él ha retrocedido. O sea, han utilizado todas estas técnicas. Si Piñera hubiera sido un presidente más resuelto, más hábil y con menos complejo de culpa, yo creo que hubiera tomado las decisiones un poco más aceptadas de estar retrocediendo y dándole la razón. Cada vez que tú le das la razón a esta gente, es peor, es una escalada. Y acuérdate una cosa, comenzamos por el metro. ¿Y qué estamos discutiendo ahora? El cambio de la Constitución.
Cambiar la Constitución.
Cambiar la Constitución es cambiar el régimen de gobierno de un país. El régimen económico, político, social, etcétera, de gobierno de un país. Okay, entonces, eso significa que todo está abierto al pugilateo de las fuerzas que van a poder modificar la Constitución para un lado o para el otro. Y hasta este momento las fuerzas que tienen la mayor pujanza para llevárselas de ganar en ese pugilateo son no las de izquierda, sino las de izquierda radical, porque son las que están imponiendo su agenda a golpe de cóctel molotov. Entonces, el presidente Piñera, que tenía toda mi admiración como administrador y gestor del modelo chileno, no tiene ya tanta como presidente político de un país.
Pero fíjate, ahora, Chile es un país que ha tenido su democracia establecida en el orden de que ha tenido gobiernos de derecha, gobiernos de centro, de izquierda, como el de Bachelet, y nunca se habían propiciado estos eventos tan sumamente violentos. Y retomando ahora que tú hablas esto, el caso de Colombia, la alcaldesa de Bogotá, y mira cómo, Ellos sí. tratan siempre de envolver al pueblo dentro de este tipo de movimiento creado y establecido, diría yo, y puesto en marcha luego de la última reunión del Foro de Sao Paulo. La señora Claudia López, luego de reunirse con el presidente Iván Duque, dijo que acogía el llamado, que estaba presta a colaborar, que estaba presta a impulsar una agenda de transformación para el país, pero que ellos no eran voceros de la ciudadanía que se manifiesta en la calle. O sea, mantente en la calle, que vamos a hacer lo que vamos a hacer.
Exacto, exacto. O sea, Duque, que tenía también toda mi simpatía cuando comenzó, ha demostrado ser bastante flojo cuando se trata de enfrentar con medidas bien firmes. No esto que está sucediendo ahora, que ya es demasiado, sino toda una serie de hechos anteriores. Y en esto, Cari, el poder de cualquiera no es otra cosa que una percepción del poder. Tú puedes tener mucho poder, pero si yo que soy tu enemigo, te percibo como débil, como claudicante, como dudoso, como ambivalente.
Me encaramo arriba de ti.
Me encaramo arriba de ti.
Definitivamente.
Entonces, vamos a ver una cosa. Dos cosas que me vienen rapidito a la mente. Le volaron, le metieron una explosión en una escuela de policías en Bogotá, mataron una cantidad de cadetes, se sabe que fue el ELN, se sabe que el ELN está en La Habana, sí, protestó, dijo y eso, pero no hizo nada. No rompió relaciones con Cuba, no pidió que Cuba fuera incorporada a la lista de países terroristas, o sea, se...
Hay como una ignorancia de dónde parte toda esta oleada, ¿no?, de violencia que sacude a la nación, sacó de la región. Ahora, mi última pregunta hacia ti. ¿Podrá esta euforia que tiene La Habana en este momento olvidarle que, como bien te dije, navega en un mar de aceite caliente y que ellos mismos están creando un caldo de cultivo al cual no le están dando importancia, porque ese pueblo todavía no se ha percatado de la importancia que tiene cuando toma decisiones?
Absolutamente. Y además de eso, tienen todavía, si esto fuera una ecuación matemática, tienen todavía una X que despejar, que se llama Donald Trump. Ellos pueden pensar de que, bueno, Donald Trump también dijo, y qué sé yo, pero no ha intervenido en Venezuela, pero eso es más complejo. Porque también, para que haya una acción norteamericana en Venezuela, se requieren otros factores regionales, comenzando por los propios venezolanos, para que eso pueda materializarse. Ahora, en el caso de que estas cosas continúen el ritmo actual, que yo creo que es un poco, no sé, es como la gente que no, en el caso de La Habana, quiero decir, es como alguien que tiene problemas, está dando tumbos, literalmente tumbos, se siente inseguro y entonces su reacción es empezar a tirar golpes hacia todas direcciones. Y eso es un poco lo que están haciendo en América Latina, porque se están viendo ellos mismos con el agua al cuello y quizás más arriba del cuello. Si ellos dan los pretextos, las justificaciones para que haya una escalada también en el terreno bilateral, ellos pueden estar cavando su propia tumba.
Y ya no tienen costas que abrir. Te doy las gracias, Juan Antonio, por tu tiempo, por ese análisis tan indudablemente explicativo, y que es bueno que el pueblo cubano conozca que tiene un poder indiscutible en sus manos, que cuando crean un conflicto, las autoridades, sin aparentar que retroceden, buscan una solución factible para poder controlarla. Así. Y llegará el momento en que a lo mejor el pueblo cubano decida quitarle los remos a la balsa que navega en el mar de aceite. Así que te doy las gracias y que tengas un lindo fin de semana, pases un hermoso Día de Acción de Gracias, y seguiremos conversando sobre estos y otros temas de la realidad cubana. Y ahora me voy con mi querido médico, el doctor Alfredo Melgar García del Busta, que le doy la bienvenida en la tarde de hoy, y al mismo tiempo le deseo que tenga un hermoso Día de Acción de Gracias. Buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes, Karen. Muchas gracias. Felicidades para todos allí en la emisora, para la gente en Cuba, los que sufren, bueno, un poco de esperanza, y también los cubanos que están en la diáspora, en el exilio.
Bien, hay un informe que viene de Cuba, donde se ha registrado 26.952 personas infectadas con el virus VIH/SIDA. Las provincias con mayor incidencia es La Habana, continúa con Cienfuegos, Las Tunas y Guantánamo. Y me gustaría, Alfredo, un análisis tuyo, porque hubo un tiempo en que jóvenes cubanos se inyectaban sangre contaminada con SIDA. Hubo un tiempo en que hubo un sedatorio, creo que por Bulleros. Hubo un tiempo en que indudablemente la situación del SIDA en Cuba era vista desde muy lejos como selectivamente dedicada a homosexuales, porque en Cuba no hay droga, por lo tanto no podía ser por inyección de, o sea, contraída por inyecciones usadas para algún tipo de droga. En realidad, ¿hasta dónde ha habido un descuido y hasta dónde quizás este alto índice de SIDA en Cuba se pudo haber evitado si verdaderamente Cuba no hubiera importado de países como Mozambique en África personal que podía estar contaminado con SIDA?
Así es, mi querida Cari, así es. Tendríamos un tema para un programa de más tiempo, pero es importantísimo tocar este tema porque he notado que tanto los medios dentro de Cuba como fuera sacan la noticia, pero como una reproducción, por ejemplo, de la agencia EFE o de agencias dentro de Cuba, pero sin un análisis profundo del tema. Y el análisis es este, o sea, están culpando a la transmisión heterosexual, a la transmisión materno-infantil, cuando en realidad hay un factor importantísimo que es el turismo sexual.
Correcto.
Y el turismo sexual ha influido mucho en esta subida tan grande de enfermos de SIDA. Por supuesto, desde el año 85, cuando se detectó los casos que venían de los jóvenes de las guerras de África, desde allá para acá ha ido en ascenso. Y como mencionabas, lo que hicieron inicialmente fue una barbaridad, fue algo atroz, que viola todos los derechos de los pacientes, que fue encerrar a esos jóvenes en los famosos sidatorios, que el más relevante fue el de Los Cocos, el sidatorio Los Cocos.
Ajá.
Ahí experimentaron con esos jóvenes, le pusieron una vacuna experimental hecha en Cuba de SIDA, que no funcionó, al contrario, le debilitó más el sistema inmunitario y murieron de enfermedades oportunistas. Pero muchos de esos jóvenes, eso fue algo único, yo no lo he visto en otro lugar del mundo, que un número tan grande de jóvenes se autoinoculen el virus del SIDA. Y recuerdas, Cari, yo presenté ese documental aquí en Miami, en el Hotel Intercontinental. Todos los que estaban allí presentes se quedaron de un impacto tremendo. O sea, decían, pero bueno, ¿esto es real? ¿Esto es ficticio? No, fue real. Y cada uno iba diciendo en ese documental las razones por las que hicieron esa atrocidad.
Uh-huh.
Y fueron razones todas políticas: abuso, maltrato policial, le daban una paliza por tener el pelo largo, porque le gustaba la música rock. Muchos de los jóvenes eran hijos de dirigentes de la revolución. Y usted dice, pero bueno, supuestamente era el relevo, debían hacer lavados de cerebro. No, eran jóvenes, hijos de esos dirigentes, pero jóvenes que querían su libertad interna también. Y por eso los reprimieron, los golpearon, se inyectaron el SIDA y lo mandaron a los sidatorios. Eso pasó después, no se eliminaron los sidatorios, eso. No había un programa de prevención nacional para los enfermos de SIDA y la enfermedad tomó fuerza. Pero sí hay que tocar el tema que no profundizan, el turismo sexual, Cari. La gente, los extranjeros están yendo a Cuba, gente degenerados de Canadá, de España, de Europa, de Estados Unidos, a tener relaciones con niñas cubanas de 13 años, 2 y 13 años, sin protección. Sin protección, y lo hacen con el régimen es cómplice, que no hace nada por esto. La policía vira la cara y muchos padres dicen, bueno, si la niña va a lograr su sueño de salir de Cuba, de tener una visa, pues nada, nada, no vamos a decirle nada, déjala. Una cosa atroz, increíble, porque muchos de esos jóvenes, Cari, han estudiado. Son niñas que están estudiando, que pueden tener una carrera, o que pueden tener una preparación, que no tienen por qué vivir de ese turismo sexual. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Ese turismo sexual va en dos direcciones. Dentro de Cuba, porque el que va del extranjero, si está infectado y tiene relaciones con esa niña o esa joven, sin protección, le transmiten el virus del SIDA, que no tiene cura hasta hoy. Se puede tratar, se puede controlar, hay medicamentos muy novedosos, pero no se puede curar. Y esa joven continúa una cadena dentro de Cuba que lo va transmitiendo y ese extranjero cuando regresa a su país, a su vez, también transmite la enfermedad.
Mira, tú sí tienes razón en lo que estás diciendo, que al cierre del 2018 se habían detectado 25.494 personas con SIDA. De ellas, más de 2.200 son casos nuevos. Y de ellos, 5.048 mujeres con edades entre 15 y 49 años de edad. O sea, es lo que tú señalas dentro de lo que ha sido este marco de labor de proselitismo al exterior del turismo sexual con revistas en aviones donde vendían a la mulata cubana. Y yo vi una de esas revistas volando a España en un avión de Iberia y verdaderamente me dio vergüenza ajena que una revista cubana en un avión de extranjeros vendiera como producto nacional a la mulata cubana.
Así mismo, Cari. Incluso hace unos años se detectó un escándalo grande donde había un sitio en el internet que estaba coordinado desde Cuba, sobre todo Canadá y España, donde allí ponían el perfil de la joven cubana, 13 años, 12 años, 15 años, su nombre, las características, o sea, es como una venta, un trato de mujeres, donde ya el que va tiene una idea de dónde localizarla, cómo se llama, una cosa atroz completamente. Entonces ha habido un descuido total hacia adentro, porque no hay un programa de prevención del SIDA donde aconseje a la gente, darle consejos de cómo prevenir la transmisión de la enfermedad. Eso ha fallado completamente y hacia afuera es esto que estamos hablando ahora, este turismo sexual por una prenda de vestir, por algo, por la escasez tan grande que hay dentro de Cuba, pues, y también por lograr su libertad, su visa, su sueño de salir de allí, de respirar. Y entonces todos los que pueden influir de una forma u otra en aconsejar a esa niña, le viran la cara, le dan la espalda, para que de alguna forma, mira, que si lo va a lograr así, pues que lo logre de esa forma, porque en definitiva, si va a estudiar una carrera, si se va a preparar y no tiene una esperanza, no tiene nada, no va a tener un buen trabajo, ni va a tener un buen pago, pues los consiga de esa forma. No, ese es un trabajo muy difícil que tenemos nosotros, que queremos restaurar ese país, Cari, que es un programa de prevención de enfermedades de transmisión sexual, no solamente el SIDA, la sífilis, la gonorrea, la clamidia, que está altísimo dentro de la isla. Altísimo las enfermedades de transmisión sexual.
Pero eso no es nuevo, Alfredo, porque te puedo hablar de los años 60 finales, cuando los barcos griegos que iban a Cuba, no sé si lo recordarás,
sí.
Y habían jóvenes cubanas que tenían contacto sexual con los capitanes de esos barcos griegos para recibir una ropita o para ver si podían escapar del país. Y ese tipo de situación provocó la incrementación de enfermedades venéreas, y no dudo que dentro de ellas el VIH estuviera incluido.
Claro, pero, efectivamente.
Pero era delito y ellas iban a prisión, pasaban a ser parte del conglomerado de presas comunes y no se les daba tratamiento.
Claro, efectivamente, Cari. Es que la prostitución es muy antigua, pero la prostitución ha sido siempre de baja clase, de gente abandonada, de con muchos problemas de familiares, que han usado drogas, que se venden. Pero es que esto es diferente. Estamos hablando aquí de niñas y de jóvenes cubanas que pueden estudiar, que pueden prepararse, que pueden tener su matrimonio normal, que no tienen que acostarse con un señor que va del extranjero, que no sabe quién es, para que les regale algo, por Dios. Eso es totalmente inaceptable. Y ahí es donde tenemos que trabajar en ese sentido. Incluso yo sé que Radio y Televisión Martín tenía esa idea, Cari, de hacer varios programas, que hiciéramos varios programas desde el punto de vista médico, un poco aconsejando al pueblo cubano que escuche esta emisora, de lo que está pasando y qué es lo que se debe hacer, cómo prevenirlo. Es la única forma, porque si no hay una cura, por ejemplo, el SIDA, otro sí, la sífilis sí, la gonorrea, la clamidia sí se puede, pero el SIDA no tiene cura a pesar de todo el dinero que se ha invertido de estudio. Hay medicamentos que controlan el virus, que bajan el nivel del virus en la sangre y suben un poquito las defensas, pero de ahí a cura no hay. Y por supuesto, en cualquier momento que le baja la inmunidad a la persona, al paciente, le caen todas las enfermedades oportunistas de la piel, de los pulmones, los cánceres.
Y agreguemos la falta de alimentación correcta.
Por supuesto, la inmunidad está allí. La inmunidad está allí porque la formación de la defensa del organismo tiene que ver con la alimentación prácticamente desde que el niño está en el vientre de la mujer. Ahí empieza la alimentación y después cuando nace y va creciendo, eso es importantísimo. Las personas que están desnutridas, es mucho más fácil que le caigan las enfermedades. Esa es la dura realidad.
¿Triste tarea la que le espera a los galenos cubanos en un futuro en Cuba?
Así es, Cari, nos espera esa tarea. Primero tiene que haber un cambio político, porque si todos son cómplices, no se puede hacer nada. Si la policía ve que una niña está con un señor en el malecón de La Habana y no hace nada, ¿qué podemos hacer nosotros? Si el
rey... Quiero dar las gracias, Alfredo. Como estás oyendo, la música me está indicando de que el tiempo se terminó y quiero agradecerte tu participación, el que hayas atendido la llamada y desde luego esta llamada de alerta a las autoridades cubanas de que no todo lo que brilla es oro y de que la mujer cubana no es una pieza de cambio y que desgraciadamente a todas las vicisitudes se le agrega una más, la tasa del SIDA, que ha crecido notablemente. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de mis invitados en el día de hoy. Los dejo con el boletín de noticias. Más tarde las noticias como son y mañana regresamos con mucho más, ¿por qué no? Entras la noticia. Buenas tardes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kHz. Y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.